tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Aquí seguimos, en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remuñán y estoy encantado de que estés aquí con nosotros y de saludarte. Fíjate en este dato. Casi una de cada cinco casas vendidas en España fue comprada por un extranjero. Son cifras del año 2024 y este dato llega con el precio del metro cuadrado aumentando sin parar, un 10% más caro que el año pasado por estas fechas. ¿Qué extranjeros compran estas casas y dónde? Ya te digo que te va a llamar la atención porque los que inflan el mercado no son los extranjeros residentes, sino los no residentes. Es decir, los que escogen España para invertir, para pasar unas vacaciones largas o, por ejemplo, para vivir aquí durante una etapa del año mientras teletrabajan. Son los que se conoce como nómadas digitales. Su empresa les permite trabajar desde donde quieran, eligen España porque es uno de los mejores lugares del mundo y ellos se lanzan a comprar. Según el Centro de Información Estadística del Notariado, fueron 140.000 las casas vendidas a extranjeros el año pasado. Es un 6% más que el año anterior y es algo que va creciendo porque con la bajada de los tipos de interés el dato se disparó en la segunda mitad del 2024. Aquí, como te digo, hay que diferenciar entre extranjeros residentes y extranjeros no residentes. Entre los residentes, los que más compran son marroquíes, rumanos, italianos y chinos. Pero estos, por su nivel adquisitivo, pagan un precio similar a lo que pagaría un español, unos 1.600, 1.700 euros por metro cuadrado de media. El dato que impresiona es el de los no residentes, los que eligen comprar una casa en España para pasar esas vacaciones largas de las que te hablaba. Pueden permitirse pagar más y eligen viviendas a 2.700 euros por metro cuadrado de media. Y de las 140.000 viviendas que compraron extranjeros, suponen casi la mitad. ¿Quiénes son estos no residentes y dónde compran? Pues en cabeza están británicos y alemanes, casi empatados. A los ingleses les gusta el sur, sobre todo adquieren casas en Murcia y Andalucía. Los alemanes lo hacen en las islas, en Baleares, no es una novedad. Por ejemplo, de todas las casas que compraron extranjeros el año pasado en Baleares, el 55%, más de la mitad, fueron a parar a manos alemanas. Es llamativo incluso ver cómo en muchas inmobiliarias, y si vas por Palmas y caminas, te das cuenta, los carteles se leen en alemán. Si en Baleares la vivienda ya ha subido un 8% en lo que va de año, me pregunto quién puede comprarse una casa allí y competir con salarios mucho más altos de otros países o con una pensión alemana. Pero además de alemanes e ingleses, también están belgas, holandeses y una nacionalidad que sorprende, la polaca, que no son pocos. Pero vamos con más zonas concretas. En Madrid, por ejemplo, el ranking lo encabezan los chinos. Y es curioso ver este mapa de compra de casas en España, porque compruebas que a medida que subes al norte, entran en escena los franceses, los estadounidenses. Los yanquis, por ejemplo, optan por Galicia y Asturias y son de los que más pagan, ojo, ¿eh? Adquieren casas que llegan a pagar casi 4.000 euros el metro cuadrado. Pero si hablamos de precio, de los que están dispuestos a pagar más por una casa en España sin ser residentes, lo encabezan los venezolanos. Insisto en que hay que diferenciar entre los venezolanos que llegan para vivir y trabajar, que son bastantes, la mayoría, que buscan conseguir la residencia y pagar un precio similar al de un comprador nacional, unos 1.600, 1.700 euros por metro cuadrado, y los venezolanos que llegan en calidad de no residente, que son muchos menos, pero que llegan a pagar 5.500 euros por metro cuadrado. ¿Influyen estas compras en el aumento de los precios de la vivienda? Pues la respuesta es que sí. Aunque la mayoría no pueda competir con su poder adquisitivo, el hecho de que adquieran inmuebles, casas o incluso edificios enteros en determinadas zonas y ciudades, hace que los precios suban y que la demanda se traslade a otras zonas que son más económicas, que en principio no son las principales que buscan. Con lo que también estos precios en estas zonas suben. Y así sucede como en las fichas del dominó. Están pasando más cosas. No ha sido un buen arranque de año para los autónomos. El 40% ha visto caer la facturación con respecto a hace un año y 3 de cada 10 no creen que su actividad vaya a remontar en los próximos meses. Marta Ruiz.
Además, casi el 70% de los trabajadores por cuenta propia confiesa que ha tenido que subir los precios de sus productos y casi la mitad no descarta tener que volver a hacerlo los próximos meses si todo sigue igual. Lorenzo Amor, presidente de la patronal ATA.
La crisis arancelaria, el momento de incertidumbre que estamos viendo, pero también el exceso de regulación con subidas de cotizaciones, impuestos y cada vez más trabas, están llevando a que cada día más autónomos vean más difícil no solamente el mantenimiento de su actividad, sino su propia facturación.
Así, solo el 17% de los autónomos tiene previsto contratar más adelante, según refleja el último barómetro de ATA, que también recoge que son precisamente las mujeres autónomas las que menos contratan, pero aguantan mejor los niveles de facturación.
La aprobación la semana pasada del anteproyecto de ley del medicamento ha suscitado un importante revuelo en la potente industria farmacéutica en España, que se opone al nuevo sistema de precios. Tantas son las dudas en el sector que en Sanidad han optado por salir al paso para explicarse mejor. Carmen Lavallen.
Frente a los mayores problemas de abastecimiento, la reducción de farmacias y un impacto negativo para la industria en España, en Sanidad alegan un reequilibrio del sistema para favorecer tanto la innovación como una mayor presencia de genéricos y que sean más baratos que en la actualidad. Javier Padilla es secretario de Estado.
Garantizar unos mayores volúmenes a aquellas empresas que principalmente trabajan en el ámbito de los medicamentos genéricos y biosimilares, pero a la vez garantizar una incorporación más temprana de la innovación.
A falta de su discusión pública y de la tramitación parlamentaria, consideran una buena noticia que de 146 artículos solo se discuta uno y medio de la futura ley. Todo es negociable, subrayan, no así que enfermeros y fisios puedan prescribir dentro del ámbito de su competencia.
Y una noticia curiosa, el magma que dio lugar a la erupción de La Palma en 2021 habría comenzado a reactivarse al menos 10 o 15 años antes. Y se habría movido de manera silenciosa sin provocar terremotos. Son los datos de un estudio liderado por científicos franceses en colaboración con investigadores de la Universidad de La Laguna, el Instituto Geográfico Nacional y el CSIC COPE Canarias. Tony Cerdá.
Este estudio se ha llevado a cabo mediante el análisis de rocas y material magmático analizado desde la erupción del volcán. Los resultados muestran que la reserva de magma tenía diferentes temperaturas. En la parte superior, el magma era más frío, mientras que en la parte inferior era más caliente y seco, hasta los 1135 grados. Por esto mismo, en la segunda parte de la erupción el magma era algo más fluido y con mayor alcance. Sin duda, uno de los hallazgos de la investigación es que esa acumulación de magma, reactivada entre 10-15 años antes de la erupción, no generó terremotos ni sismos, aguardó completamente en silencio. Esto puede volver a pasar, por ello los investigadores piden que se mejoren los sistemas de medición justamente para estar activados en caso de que esto vuelva a ocurrir. Proponen además estudiar todas las señales químicas y minerales de las rocas para obtener una imagen más clara de cómo se comporta el magma antes de una erupción volcánica.
Y el Barça ya está en Dortmund, Alemania, para rubricar su pase a semifinales de la Champions. Luis Munilla.
Ha llegado a Dortmund con la baja de Balde para 3 semanas, pero con Dani Olmo en la expedición. El Barça, recordemos, defiende mañana el 4-0 de la ida ante el Borussia para meterse en semifinales de esta Liga de Campeones. Hoy se cierra la jornada de Liga con el Atlético de Madrid-Valladolid a las 9 en el Metropolitano. El presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, quiere seguir metiendo presión a Barça y Madrid.
Yo creo que nuestra remontada está clara, ya lo empezamos en Sevilla, nos queda un partido importante que es el Valladolid y Las Palmas. Pero nosotros estamos en nuestra historia, en nuestra remontada, que es una remontada que ya hemos comenzado en Sevilla y que esperamos que termine dentro de unas semanas, siempre que fallen los equipos contrarios, claro.
En el Sevilla, precisamente, presentado Joaquín Caparrós como nuevo entrenador en su cuarta aventura en el club.
¿Cómo me encuentro? Me tenéis que ver la cara. Estoy feliz y con la misma ilusión que vine el primer día cuando estaba aquí Roberto Alé y estaba Monchi. Exactamente igual, con la misma ilusión. Más edad, seguro que no me lo notáis, la más edad, pero la ilusión exactamente igual. Porque efectivamente vengo a mi casa.
Y dos de partes médicos. En Bilbao, Iñaki Williams es duda para la Europa League del jueves por una sobrecarga y el piloto Jorge Martín tiene 11 costillas rotas y un neumotórax tras su caída en Qatar y aún no se conoce el periodo de baja.
Pues suerte para Jorge Martín. Gracias, Luis. Tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 16 grados, cielo parcialmente nuboso y viento a estas horas. En el centro, esta tarde se esperan chubascos, al igual que mañana por la mañana, serán chubascos tormentosos que irán remitiendo por la tarde. Las temperaturas máximas van a bajar un poco hasta los 13 grados, las mínimas se van a quedar en los 8 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A2 a la altura de Alcalá de Henares, sentido salida. Además, hay retenciones de hora punta en la A3 en Rivas, sentido salida, y en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. Y la Policía Nacional ha localizado y propuesto para sanción al joven que publicó en sus redes sociales un vídeo en el que se subía a la parte trasera de un vagón de metro hasta que se ponía en marcha. Iba sujetándose con una mano, mientras que con la otra se grababa. Escuchas La Tarde.
now let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. Been out of sinking in the sand.
4 y 10 de la tarde, sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Rara Muñán y estoy encantado de que sigas aquí con nosotros. El caso Ábalos, que se continúa investigando en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, va camino de ser un capítulo bastante oscuro de nuestra historia reciente de la democracia. Pero hay una vertiente de toda esta supuesta corrupción que es especialmente indignante. Es la capacidad que tenía la trama para, además de ganar dinero, repartir chalés a unos y otros, la capacidad que tenía para enchufar a las amistades de José Luis Ábalos, todo según los informes de la Guardia Civil. Habrás escuchado seguro el caso de Jessica, pero ¿qué me dices de Miss Asturias? Claudia Montes se llama. Se desconoce cuál era su relación con el exministro de Fomento, pero lo que hemos podido ver en el informe de la UCO es un mensaje de Ábalos a Koldo en octubre de 2019, en el que le preguntaba lo siguiente: ¿a la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas? Oh, que parece de peli de comedia. Y Koldo responde: sí, lo arreglo. 7 días después, el presidente de Renfe había iniciado la contratación. El sueldo, 1.400 euros netos al mes durante más de 2 años. Así de fácil, así de sencillo. Supuesto enchufismo express. Está, por lo menos, se cree que sí que iba a trabajar y estaba presente en su puesto de trabajo. Daniel Gascón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Julio Llorente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Os daba la risa cuando contábamos el relato.
Bueno, un poco por la claridad y la obscenidad, ¿no? Digamos, que es como que como tú mismo decías, tiene algo de comedia. Yo pensaba en esa historia tan famosa que es Bartleby, ¿no? Que es el oficinista que dice preferiría no hacerlo. Y esto es muy... Es un poco eso también, ¿no? Y por otra parte, claro, por lo menos parece que Miss Asturias iba a trabajar,
sí,
¿no?
Eso es lo
pero
positivo, por eso lo decía.
En el otro caso es que... Porque a veces era... Bueno, está el enchufe donde alguien coloca que está mal en general, con dinero público es peor... Pero a veces alguien desempeña un trabajo que no merece, pero es como un puesto de trabajo, pero ya ni aparecer, ¿no? Esto creo que es una nueva variante, ¿no?
Julio, tú experto también en el mundo literario como
pensaba
Daniel.
Pensaba que ibas a decir experto en enchufismo.
Ah, no. Bueno, no lo sé, Aquí todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Julio, pero tú que eres experto en novelas, mundo literario también, los dos aquí, ¿no? Daría estos personajes, si esto se confirma, daría para ser personajes de novela buena, ¿eh?
Pues tanto como buena, daría igual para Sainete, para una película del tipo de Torrente o algo así, sí.
Torrente seguro.
Nos podría quedar muy bien. Por contra, hemos de decir que al parecer Claudia Montes falseó su currículum. Es verdad que fue a trabajar, pero habiendo falseado antes su currículum para que el enchufe no fuese tan escandaloso. Hombre, yo creo que aquí el gran problema y lo que revela este caso de Ábalos es una concepción insana de las instituciones, una suerte de inversión del recto orden de las cosas. Ábalos, Koldo y muchas otras personas en el gobierno no servían a las instituciones, sino que ponían las instituciones a su servicio, o mejor dicho, al servicio de sus amoríos. Y es verdad que esto nos hace reír, pues es divertido, es gracioso, es digno de
sí,
sainete,
pero...
como decíamos, pero claro, denota una actitud muy cuestionable. Y cuando uno cobra conciencia, se percata de las dimensiones del atropello, pues ya incluso le cuesta un poco más reír.
¿Sabes qué pasa? Que es gracioso y es llamativo y da para película de Torrente, pero claro, cuando los españoles están ahora haciendo la declaración de la renta y les sale a pagar, cuando tú estás pagando tus impuestos, cuando los autónomos, que lo contábamos ahora mismo cuando autorizábamos la información en el boletín, que este año es peor que el año anterior, que no, muchos no llegan a final de mes, y se escucha esto, narrado con tanta, como decía Daniel, con tanta claridad, con tanto descaro, con tanta impunidad, y se conocen las tripas del asunto, pues la gente se enfada.
Y hay algo, aparte de que te suban las cuotas de autónomos, que también pasa, pero hay algo que me llama mucho la atención en estos casos, que es que cuando tú, por ejemplo, tienes que, eres un autónomo, tienes que cobrar de una administración pública, te piden 17 papeles, ¿no?
Eso es.
Falta a veces la parte de nacimiento. y en cambio luego ves que hay otras maneras por las que eso se hace sin casi ningún control, ¿no? Y cuando dicen que se ha hecho un control, luego descubrimos que no cumplía ningún requisito ese mismo control.
La burocracia es para el hombre corriente. Estos no conocen como la opresión burocrática, vamos.
Bueno, en el caso de Jessica, en el informe de la Guardia Civil que conocimos en octubre, pudimos comprobar que mantenía una relación particular con José Luis Ábalos. No entraremos en cómo se conocieron, pero resulta que el exministro no quería ir al piso de estudiantes que Jessica compartía con otras personas. Por eso buscaron un piso donde José Luis Ábalos pudiese tener privacidad. Así que le dijeron a Jessica que buscara pues una vivienda que le gustara. Y esto que vamos a escuchar es Jessica explicándole a Koldo las características del piso que quería.
De que este directamente tiene un gimnasio, de que tiene piscina, de que tiene unas vistas súper bonitas, de que es una casa amplia que da a un jardín. Yo preferiría ese, no quiero mirar otro. Además, me puedo ir a la universidad andando, que es media hora paseando de ida, media hora de vuelta, que a nadie le viene mal andar, y más con el buen tiempo que va.
Bueno, yo también lo preferiría, eso, claro que está. Plaza España, centro de Madrid, cerquita de Ferrat y de la universidad, 3 años de alquiler, 2.700 euros al mes. En total fueron 88.000 euros para ese nidito de amor, como llegó a definir la propia Jessica. Lo hablaba con Daniel antes, Julio, y lo comentaba él. ¿Entendéis que el ciudadano se suba por las paredes cuando escucha estas cosas?
Hombre, también le alabamos el gusto a Jessica. Uno cuando le ofrece un piso podría, vamos, tirar a la baja, pero ya se marca un órdago en toda regla y a Ábalos se lo ve. Hombre, ¿qué quieres un piso en Plaza de España? Pues yo te lo concedo. La indignación se entiende, por supuesto, y más cuando los autónomos tienen que pagar una cuota escandalosa, ingresen lo que ingresen. Un autónomo, por el mero hecho de ser autónomo,
ya tiene que pagar,
con independencia de sus ingresos mensuales, tiene que pagar, creo que la cuota mínima está en 340 sí, euros.
En torno a 300 euros, sí.
Claro, entonces, pues normal que uno se subleve cuando ve estas cosas. También se encuentra el español corriente. Ellos no. Muchos problemas para encontrar un puesto de trabajo digno, un puesto de trabajo bien remunerado, un puesto de trabajo que le garantice la subsistencia, etcétera, etcétera. Claro, claro que es normal la indignación.
Pero quizá lo más grave es cómo la contratan en 2 empresas de Adif. Claro, nos preguntamos cómo llega Jessica a estas 2 empresas de Adif dependientes del Ministerio de Transportes. Quiero recordar también que Óscar Puente, actual ministro de Transportes, llevó a cabo una investigación interna y concluyó que la contratación de Jessica siguió los procedimientos de contratación habituales y que no se detectó ninguna ilegalidad. Silvia Segura, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
¿Cómo acabó Jessica contratada por Adif?
Bueno, pues el proceso fue sorprendentemente rápido. Todo lo gestionaba Koldo, el hombre para todo. De hecho, es él quien le pone un WhatsApp a la presidenta de Adif para que se ponga en contacto con Jessica y acuerden su entrevista. Ese mensaje, además, va acompañado del número de teléfono de Jessica y una foto suya, digamos que en lencería.
No, es que las fotos que han salido son fotos reales y esto es tremendo, ¿no, Silvia?
Sí, es la foto que envía Koldo para que la presidenta de Adif pueda, digamos que ponerle cara, ¿no?, a Jessica. Y tras varias horas de intercambio de mensajes y llamadas, Isabel Pardo de Vera, la presidenta de Adif, le confirma que todo está resuelto, ¿no? Entonces, Jessica pasaba a ser auxiliar administrativa de INE. Eso sí, como el contrato tarda en hacerse efectivo, Koldo tiene que apretar a la presidenta de Adif, ¿no? Meterle presión, y literalmente esto fue lo que le puso en WhatsApp. Que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación, porque si no, José me corta los huevos. José es José Luis Ábalos.
La contratan, ¿y qué pasa? ¿Cómo se desempeñó? ¿Cómo es auxiliar administrativa, que es lo que ponía que era?
Pues eso nunca lo sabremos porque nunca acudió a trabajar. De hecho, hay un momento en el que Jessica le dice a Koldo, pásame una dirección porque no sé dónde trabajo. Claro, Jessica no sabía absolutamente nada de su trabajo, ni siquiera las horas que debía hacer, porque el que fichaba por ella y rellenaba los informes para que pareciera que hacía algo era el hermano de Koldo. Claro, llega un momento en el que desde la empresa se ponen en contacto con ella para que aclare sus funciones. Ella no entiende nada y le envía este audio a Koldo.
¿Qué quiere la pava esta? Ahora, que le diga si voy a trabajar o no voy a trabajar a la oficina. Si voy a trabajar a la oficina, ¿qué días voy a trabajar a la oficina? Que le diga otra vez, le verifico otra vez las vacaciones que he cogido. Yo te lo digo, o sea, a mí me la suda, porque yo no me voy a comer ningún marrón.
Claro, entiendo que Jessica se está quejando porque Joseba, el hermano de Koldo, no le está ayudando a cumplimentar esos partes.
Así es, Joseba, como hemos contado, era el que fichaba por Jessica y el que ayudaba a mantener toda esta tapadera.
¿Cuánto cobró Jessica por no trabajar casi 3 años en las empresas de Adif?
Pues ese es otro detalle que de momento ni INECO ni Traxatec han querido revelar.
Recordemos, gracias Silvia, gracias. Recordemos que Óscar Puente dijo que el caso de Jessica siguió todos los procedimientos de contratación habitual. habituales. Daniel, Julio, valoración.
Bueno, tenía razón en quejarse. Me parece indignante que le pidieran esas cosas.
Sí,
¿no?
Cosas
no,
habituales de una persona que va a trabajar. ¿Cómo se le ocurre?
Luego, por otra parte, hay que decir que ella no cometió ningún error en su tiempo de trabajo. Creo que esto...
Tú imagínate, ¿dónde tienes que ir a trabajar? Lugar de trabajo. Y ella pensando, vaya lío, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Lo habitual.
La pregunta es muy difícil. Luego, claro, por otra parte, como recordaremos, el discurso de la moción de censura que lleva a la presidencia de gobierno a Pedro Sánchez, que es un discurso contra la corrupción del PP, que también era grave, lo pronuncia José Luis Ábalos. El Partido Socialista supuestamente tiene una postura abolicionista con la prostitución. Se defiende la igualdad de oportunidades y la postura general es feminista. Entonces, hay algo, una hipocresía, una incoherencia tremenda, ¿no? Que yo creo que eso, vamos, sí, es insostenible, ¿no?
Sí, yo me preguntaba, reflexionaba antes mientras Silvia hablaba sobre la foto en lencería. ¿Cómo se le ocurre a alguien enviar esa foto?
Estás fuera de la realidad, para aplicar, yo creo.
Claro, si no, estás fuera de la realidad o bien quieres sugerirle a la persona responsable la urgencia de la contratación.
Oiga, ostras,
este es uno de los amoríos del jefe. Por favor, dense prisa en contratarla. Es que puede ser eso, claro. Hemos llegado a tales extremos de desvergüenza y de escándalo.
Voy a saludar a Felipe de Pablos, es economista y experto en contable y con una acreditada experiencia en auditoría. Felipe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Esta mañana, cuando preparábamos el tema, nos hemos propuesto buscar la solución definitiva para que no pasen este tipo de cosas. Quizás hemos sido un poco ingenuos, ¿no? Pero hemos pensado que deberíamos empezar por auditar las empresas en cuestión, en este caso dependientes de Adif, ahora hay muchas más. ¿Qué tipo de auditoría se puede llevar a cabo en estas empresas?
A ver, las auditorías que muchas veces se conceptualiza de manera, bueno, algo errónea, ¿no? Normalmente la auditoría siempre mira al pasado, qué es lo que ha pasado con anterioridad, cuando deberíamos de vigilar qué está pasando actualmente y qué es lo que no quiero que pase en el futuro. Entonces, cuando nosotros hablamos de auditoría, la auditoría lo que busca es la imagen fiel de un estado financiero, una empresa, un organismo o un ente público, lo que sea. Pensar que va a detectar un fraude, una irregularidad, pues puede ser que lo detecte, pero no es su función principal. Y para eso puede ser una auditoría pública a través del Tribunal de Cuentas o privada a través de cualquier auditor acreditado. Pero lo que se entiende que debería ser en estos casos es que no haya irregularidades conforme a un estado financiero que lo pagan todos los españoles, ¿no? Y que tiene que estar vigilado y que además de ello tiene que ser éticamente correcto. Entonces, claro, ¿quién es el encargado de que todo sea éticamente correcto y se lleve con buena praxis? Pues el Departamento de Auditoría Interna, que es el que tiene que vigilar porque esos procedimientos y controles funcionen adecuadamente.
¿Y un auditor?
¿Qué pasa?
Sí, perdona, Felipe, sí.
No, simplemente que si hay una detección de errores que eso no ve la luz, pues pasan estas cosas.
Y en estas empresas de las que hablábamos, dependientes del Ministerio, por ejemplo, ¿qué mecanismos de control existen? ¿Hay alguna manera de evitar que esto pudiera pasar? ¿Que alguien contraten a alguien porque sí y que luego ni siquiera vaya a su puesto de trabajo?
Hombre, no es muy normal, la verdad. Si hay un departamento de trentena que en empresas de esas características lo hay, habrá emitido un informe, que ese informe tiene que estar fiscalizado por la persona con rango superior y luego pues la auditoría externa que le pide los informes de la auditoría interna. Que en ese proceso haya habido una situación que no haya sido controlada, pues habría que verlo, ¿no? Es por eso que a lo mejor se pide una auditoría de las auditorías, ¿no? A ver qué ha pasado en el proceso de control, porque evidentemente si esa persona no ha asistido a su puesto de trabajo, pues tiene que haber una notificación y llamando la atención por la falta de asistencia, ¿no? Y eso es un procedimiento de control interno.
Ya, pero es un poco iluso pensar que si Adif, por ejemplo, contrata una auditoría externa para realizar una investigación sobre la situación de la empresa y tiene que pagar a la empresa que audita, es un poco iluso pensar que la auditoría va a ser completamente imparcial, ¿no? Porque quien le paga es la empresa.
Eso nos pasa muchas veces cuando auditamos que tenemos que... Nos pagan por sacar las vergüenzas, ¿no? Claro. Y hay muchas veces que es complicado porque en determinadas circunstancias pues salimos de la contratación porque al final nosotros dependemos del Ministerio de Economía, del ICAC, que las sanciones son bastante severas, ¿no? ¿Qué pasa? Que te contratan para que digas lo que hay. Y cuando dices lo que hay, pues a lo mejor no gusta, pero tienes que decirlo. Porque si no, tienes sanciones.
Claro, que siempre es mejor que lo diga una auditoría que lo diga un informe de la UCO.
Claro, bueno, correcto. Pero bueno, la auditoría, los procesos son buenos. Lo que pasa es que hay veces que si la auditoría no prospera, pues se puede quedar en el cajón. No digo que haya sido, pero pues puede ser, ¿no? El Tribunal de Cuentas, que tiene una herramienta magnífica de ejecución, pues son funcionarios independientes, ha hecho trabajos maravillosos que muchos no han visto la luz, ¿no? Porque hay cargos superiores que a lo mejor pues tienen sus matices, ¿no?
Pues Felipe de Pablos, economista y experto en contable y con una acreditada experiencia en auditoría, gracias por estar en la tarde de COPE.
Venga, de nada, muchas gracias.
Por cierto, claro. Jessica Rodríguez tenía que comparecer en la comisión del Senado, pero no se ha presentado, alegando motivos de salud. Es un poco, Julio, Daniel, lo que comentabais, ¿no? El tema de que si es la propia empresa la que encarga una auditoría, pues es un poco iluso pensar que, hombre, salvo que sea un caso flagrante, que pueda esto salir a la luz, ¿no?
Claro, el buen trabajo de la auditoría puede implicar el menoscabo del interés de la empresa, que es a su vez la que contrata. Es la clásica pregunta de la teoría política. ¿Quién vigila al vigilante? Pues esto exacerbado en el caso de una empresa pública. Daniel, ¿ante quién rinde cuentas?
Sí, aunque bueno, la mayoría de las empresas, ¿no?, y también las administraciones intentan cada vez que eso sean ramas como más independientes y que tengas una estructura de gobernanza.
Eso
porque
es verdad.
Porque bueno, es importante para la larga, sí que beneficia a la empresa que esté bien administrada, ¿no?
Cambiemos de tercio, porque el mundo de las letras se despide hoy de uno de los grandes. Ha fallecido a los 89 años este fin de semana Mario Vargas Llosa, autor de obras fundamentales de la literatura universal como Conversación en la Catedral, La ciudad y los perros o La fiesta del chivo. El escritor hispano-peruano ha sido hasta la fecha el último representante de las letras hispánicas en recibir el Premio Nobel de Literatura, y fue en el año 2010.
La buena literatura tiende puentes entre gentes distintas y, haciéndonos gozar, sufrir o sorprendernos, nos une por debajo de las lenguas, creencias, usos, costumbres y prejuicios que nos separan. Cuando la gran ballena blanca sepulta al capitán Ahab en el mar, se encoge el corazón de los lectores idénticamente en Tokio, Lima o Tombuctú.
Novelista, ensayista e intelectual comprometido, el escritor tuvo en España su segundo hogar. Fue académico de número de la Real Academia Española, Premio Cervantes en 1994, y también recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 1986.
Orgulloso de compartir este reconocimiento con los distinguidos intelectuales, artistas, científicos e instituciones que los han merecido. Y feliz de hacerlo en esta tierra de Asturias, de recias cumbres y verdes campiñas, donde nació uno de los escritores que más admiro, Clarín, y que es un símbolo en la historia de Occidente de amor a la soberanía y a la libertad.
Fue uno de los grandes componentes del llamado boom latinoamericano, junto al argentino Julio Cortázar y el colombiano Gabriel García Márquez, con el que tuvo primero amistad y luego enfrentamiento. Vargas Llosa celebró su 80 cumpleaños aquí, en COPE, con Carlos Herrera. Era el 28 de marzo de 2016 y el escritor pasaba por los micrófonos del programa donde estaba aquí con Carlos.
Posiblemente Madrid sea la cena del año, la cena de tu cumpleaños, ¿eh?
Voy un poco a ciegas, sé que vienen muchos amigos de muchos lugares y pues me dará muchísimo gusto estar con ellos celebrando este cumpleaños. Exactamente las personas que van a asistir, yo no voy a descubrirlo.
Daniel Gascón, escritor, un libro que haya que leer de Mario Vargas Llosa.
Bueno, yo creo que muchos, pero si uno que a mí me parece que es espectacular, como el ritmo, la estructura, que se aprende mucho de la historia, pero también de cómo se fabrica una novela, es Conversación en la Catedral, que además es el libro que todo el mundo
se jodió
cita.
Se jodió el Perú.
la corrupción en esa época, y es además un libro muy periodístico y realmente apasionante.
Julio, ¿qué libro recomendarías tú?
Yo disfruté mucho de la fiesta del chivo y lo recomendaría también porque nos desvela el propósito literario de Mario Vargas Llosa, que no era uno de esos cultivadores del arte por el arte, no, el suyo no era un esteta, no cultivaba ese esteticismo hueco que algunos cultivan, sino que tenía un compromiso político. Era también un defensor de un buen puñado de un buen puñado de ideas. La fiesta del Chivo está ambientada en las postrimerías de la dictadura de la dictadura de Trujillo en República Dominicana, y creo que nos desvela al Mario Vargas Llosa más político, más defensor de la libertad, y por eso lo recomendaría.
Daniel, ¿tú lo conociste en persona?
Yo coincidí con él un par de veces porque él era muy próximo a Letras Libres, la revista en la que trabajo, uh-huh. y entonces pues venía a los actos, a menudo hablaba, y tuve la ocasión de saludar alguna vez, y tengo algunos correos suyos.
¿Y qué, tal, me... ¿Qué tal? ¿Cómo era?
¿Si él, era, trato él, él era personal? Un hombre pues muy exquisito, muy, muy educado. Era, aparte de un gran escritor, era un excelente orador. Yo recuerdo cuando le vi hablar de Tiempos recios sin papeles, como lo contaba. Y pues, por ejemplo, yo un libro mío, me acuerdo que me escribió, que se lo había leído, y me contó unas cosas, me daba unos elogiaba unas cosas y me ponía unas cosas para...
Leí
un libro mío, Un gesto en la España vacía. Y me decía unos consejos para mejorar, que dije, bueno, esto es mejor todavía, ¿no? Porque si se lo lee solo y te elogia, no se lo toma en serio, pero si te dice yo haría esto, es todavía mejor. Entonces, siempre conmigo ha sido muy... O sea, relación leve, superficial, pero siempre lo he visto como muy amable, educado, generoso, y creo que además ha sido un hombre muy generoso con escritores tanto de su generación como más jóvenes.
Hablamos de su generación, hablamos de ese boom latinoamericano, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa. Uno también se da cuenta de la importancia del español, del castellano, como vehículo para llegar a la gente, para llegar al corazón de la gente, y nosotros a veces aquí no somos conscientes de la suerte que tenemos con el español, con nuestro idioma, ¿no?
Claro, además ese grupo, ¿no?, que transforma la literatura mundial en ese momento, ¿no?, digamos en los años 60. Él es el más joven y se convierte en un fenómeno, digamos, global, ¿no? Uh-huh. Además, es curioso porque están escribiendo muchos de sus países, pero muchos están viviendo en España, en una época en Barcelona, ¿no?, que también coinciden pues, con Donoso, y realmente es un momento extraordinario. Yo creo que hay un interés por la literatura en español en muchos países pues de muchas lenguas, pero en francés, en países de habla inglesa, todavía gracias a la influencia que tuvo el boom, ¿no?
Sí, yo dicen que, y con toda probabilidad lo sea, que es la generación más de escritores más brillante de Hispanoamérica. A mí, además de Vargas Llosa y García Márquez, me entusiasma Juan Rulfo, Pedro Páramo, es una obra canónica, y diría que buena parte de ellos, García Márquez, aún en las antípodas de Vargas Llosa, compartía ese compromiso político. Estaban comprometidos con la realidad política de su tiempo, y ambos denunciaron, Vargas Llosa y García Márquez, que se terminaron enemistando después de haber sido amigos, ambos defendieron lo que creían justo. Y de algún modo eso nos revela una verdad sobre la literatura. No basta con crear belleza, con desear la belleza, sino que también el artista, por las exigencias de su oficio, tiene que buscar la verdad y comprometerse con el bien, con lo que él considera bueno.
Pues Mario Vargas Llosa, fallecido ayer a los 89 años de edad, premio Nobel de Literatura, fallecido en Lima, en Perú, rodeado de sus familiares y de sus amigos. Y hoy estamos preguntando a nuestros oyentes por bicicletas, a raíz de que hemos hablado con Julio Cortés, un hombre treintañero, muy joven, que está dando la vuelta al mundo en bicicleta, sin nada, se está buscando la vida por allá por donde va, ahora está en Turquía. Daniel, ¿tú eres de bici o...?
Sí, soy de bici, me gusta, ahora voy menos, pero he pasado buena parte de mi adolescencia por ahí, por caminos de Teruel, me encantaba.
Adolescencia en bicicleta, Julio, ¿y tú?
Yo tengo un miedo tremendo, y además voy desarrollando, sé que esto no es muy políticamente correcto, pero un odio visceral a las bicicletas. Creo que más que una democracia,
en serio, ¿sí?,
vivimos una ciclocracia. Bueno, se gobierna para los ciclistas.
Pero nunca has aprendido a andar.
Sí, pero sí, sé montar en bicicleta. Pero
¿te caíste de pequeño?
No, ya salí, caí.
Eso fue en otro momento.
Mi madre no me dio luz, o sea, que caí del vientre materno, y por eso mis odios viscerales. Pero es que, ¿por qué demonios la ciudad está hecha para los ciclistas?
Bueno, hay quien dice que podría estarlo más todavía, bueno, que podrían habilitar más carriles y esas cosas. Rosa Rosado, ¿qué cuentan los oyentes?
Bueno, hay que ser valiente para subirte en bici en una ciudad, pero bueno, anécdota con 8 años.
Hola, gente. Mi padre me compraron una bicicleta que era la leche, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué pasa? Que venía desmontada. Bueno, pues nos pusimos entre mis amigos y yo a ver cuál era más cafre a montarla. Y mira por dónde, pues nos sobraron 3 tornillos pequeños y 2 tuercas gordas. El caso es que nos subimos un monte y a la hora de bajarlo, que me di cuenta que la rueda delante estaba suelta y no tenía frenos. ¿Me medita el talegazo? El caso es que me quedo sentado en el suelo, lleno de raspones por todos lados. ¿Dónde está la bici? Mi bici, mi bici, mi bici. Cuando me da por mirar para arriba, arriba y estaba colgada a unos 10 metros de una rama de un árbol y se tuvo que quedar ahí porque evidentemente no llegaba, no podía cogerla. Y así fue mi estreno como mecánico de bicis.
Bueno, con 8 años, lo raro es que te pongas a montar una bici y encima, si te sobran piezas, ¿por dónde está el problema? No, claro, hay ningún problema.
Pero ¿te acuerdas que esta mañana cuando me dices, oye, ¿por qué no hablamos de bicicletas hoy en el programa? Y decíamos, ¿habrá anécdotas? Y dices tú, bueno, seguro que hay anécdotas, claro que sí, un montón.
Claro que sí, es que esta pobre, fíjate por dónde le vino el problema.
Buenas tardes, gente. Me acuerdo cuando estaba aprendiendo a manejar la bicicleta, tenía yo unos 8 años, me monté en la bicicleta, me metí campo a través en una especie de cuesta hacia abajo y acabé entrando en un partido de fútbol donde estaban jugando unos chicos y había un señor retransmitiendo con un megáfono y me acuerdo oír, atención, y aquí viene una señorita en una bicicleta, cuidado con la persona, o sea que no pude frenar y crucé todo el campo de fútbol con la bicicleta. Y me da un beso, chao.
Pero si hay anécdotas, Irra.
Bueno, no tienen que ser tampoco tan buenas como esta señora para que nos las escribáis y las compartéis con nosotros. ¿En qué número, Rosa?
Bueno, 607-150602.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Julio Llorente, gracias.
Muchas gracias.
Y Rosa, tú te quedas porque hay un mensajito de Mutua.
¿Ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hola, si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Esto es el Real Madrid. No hay que hablar de hechos consumados cuando queda un partido de vuelta. Ni Arteta se atreve a decir todavía que el Arsenal es favorito. ¿Qué pasa? Que a mí los síntomas que le he visto al Real Madrid de esta temporada no da para eso. Lo que cuesta creer es que el Arsenal el miércoles que viene no va a meter un gol.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas. Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Tú que sabes cómo suena un martillo percutor y que te la hemos intentado colar, eso era un pájaro carpintero. Para profesionales como tú, ya está disponible el nuevo catálogo Obramat 2025 con más de 20.000 productos de marcas líderes, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén, Obramat.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La Dirección General de Tráfico prevé para estos días de Semana Santa casi 16 millones de desplazamientos por carretera, lo que supone casi un 2,5% más que el año pasado. Quien más, quien menos tiene unos días para desconectar y descansar, bien haciendo una escapada o simplemente descansando en casa, que también viene muy bien. En ambos casos, parece que lo de no hacer nada no tiene muy buena fama y aparecen en escena los llamados propósitos de vacaciones. Él es experto en no hacer nada y cobrar por ello. Si nos hiciesen una auditoría, nos revientan. Llega el ranking de Jimeno. ¿Qué pasa, Jimeno? ¿Cómo estás?
Hola, Irra. Buenas tardes.
¿Qué me dices? 10 propósitos de vacaciones que nunca se cumplen.
Pues es que es así. O sea, mira que tenemos días... Yo estoy, lo que decía, estoy acostumbrado a no hacer nada. Y ahora, y en estos días que la gente se coge días, para mí es un día normal, porque yo vivo en esos días siempre. Y estos 10 propósitos os van a sonar.
Venga, vamos allá.
Y empezamos por el primero. Voy a aprovechar para dormir más. Eso lo dice todo el mundo. Me voy a levantar a las 12 todos los días. Mentira, lo que suele pasar es que a las 8 de la mañana, como ya estás acostumbrado, te despiertas, abres el ojo y estás comiendo techo. Lo que suele pasar, y esto a mí me pasa mucho, es que te levantas y dices, vaya, no puedo dormir más. Desayunas y te quedas dormido en el sofá. Ese es el nivel de lamentable que es eso. Y ahí te levantas a las 12 con un parón para desayunar. Puesto número 2. Y un propósito que todo el mundo se toma en vacaciones es, bueno, voy a vivir sin preocupaciones, porque cuando estás trabajando, pues te preocupan las cosas del trabajo, digamos, medianamente importantes. Pero cuando uno no tiene trabajo, cuando uno no tiene nada que hacer, las preocupaciones vienen, pero son preocupaciones absurdas, no te preocupa el trabajo. De repente, y no sabes por qué, empiezas a preocuparte porque no enfría bien el frigorífico.
Cosas que si no pasaban desapercibidas, claro.
Totalmente, que si el coche suena raro o de repente te ves una oreja más grande que la otra. Son cosas que antes no te fijabas.
Bueno, todos tenemos una oreja más grande que la otra, igual que un ojo más grande que el otro. Sí, y una pierna más larga que la otra. O sea, no somos simétricos perfectamente.
Ya me has dado las vacaciones,
Ya te las he jorobado. A fijarte, ¿no?
Claro. Madre mía. Puesto número 3. Voy a aprovechar estos días para hacer deporte en el campo respirando aire fresco.
Ya.
Si consideras deporte levantar la caña, esto lo consideras deporte, y respirar aire fresco es estar en la terraza bien sentado, lo podemos considerar así. Pero no, majo, no vas a hacer deporte. Puesto número 4. Por fin voy a tener tiempo para leer. ¡Ya! Salvo que consideres leer, mirar el Instagram o jugar al Candy Crush, no. Te digo que no vas a leer.
Pues mira, que era una buena oportunidad con Mario Vargas Llosa ahora que está...
Habrá muchos que... estarán muchos recuperando.
Podría haber recuperado su historia, sus novelas.
Efectivamente, pero no lo van a hacer.
Van a estar con el Instagram.
No, como mucho subirán una foto de Mario Vargas Llosa.
Sí, para fardar y para
haber leído un poco de postureo.
La ciudad y los perros, qué buena.
Ahí está, o hacer una foto del libro que le regaló su madre que está ahí cogiendo polvo. Y así somos. Puesto número 5. Esto me encanta. Voy a conocer rincones de España con encanto. Porque es que no conocemos los grandes tesoros que tenemos al lado. No vas a ir a ningún lado. Como caigan dos gotas, no te mueves del sofá. Y el único rincón que ves es el que tienes justo detrás del sofá y que nunca limpias. Por favor, pasa un poquito la aspiradora. Puesto número 6. Voy a desconectar el móvil, voy a desconectar del móvil y de las redes sociales, y a las 2 horas estás subiendo al Facebook, al Twitter, al WhatsApp, a Instagram, a TikTok, que lo que comes, dónde estás, con quién estás, y encima pones desconectando.
Sí, claro.
¡Anda! Puesto número 7. Y esto es un clásico. Voy a aprovechar los días que tengo para organizar el trastero. ¡Ay! Organizar el trastero significa que abres el trastero, te encuentras con ese desastre y metes más mierda. Metes más porquería dentro y hasta las siguientes vacaciones que te lo vuelvas a plantear.
De todas formas, es que ordenar el trastero no es desconectar. A veces las vacaciones son para descansar. Si te pones con el trastero ya...
Bueno, ahí está el tema, pero la gente se pone labores, la gente no sabe no hacer nada, sobre todo no sabe decir que no está haciendo nada. De hecho, las vacaciones algunos días debía sobrar hasta la ducha, porque si no te has manchado, no te duches.
Pensé que ibas a decir, si no te va a oler nadie, no te duches, ¿para qué te vas a duchar?
Ay, es que entonces ya puedes tirarte una semana si quieres sin problema.
No, yo pues, no huelo, yo no huelo, dice eso. La gente. Que a ti mismo no te hueles, que a ti mismo no te hueles, animal. Dúchate.
Puesto número 8. Voy a quedar con gente que no quedo nunca. Si no quedas nunca, es porque no te apetece. No vas a quedar.
Es que lo gracioso de ahí es cuando hablas con alguien por WhatsApp, que hace mucho que no hablas, y le dices, bueno, a ver si nos vemos, ¿eh?
A ver si nos vemos.
A ver si nos vemos. Nos tomamos algo, sí.
Nos tomamos ese café que nos debemos desde la primera comunión. Puesto número 9. Voy a aprovechar el tiempo que tengo para jugar con mis hijos.
Bueno, eso vale. Yo no sé, porque guay. No tengo hijos, pero...
Yo tampoco, pero lo oyes a todos mis amigos. El primer día, guay. El primer día estás un rato con tu hijo, pero vamos a ser sinceros, a partir de la sexta hora ya estás viendo el iPad con unas posibilidades de dejarle viendo el iPad un ratito para que no te llore y para que no te pida cosas. Bueno, no, hijo, no. Tampoco vas a aprovechar las vacaciones para estar con tus hijos.
Pues hay padres que optan ya cada vez más por la educación sin pantallas, ¿eh? Es una
sí,
tendencia
sí,
que...
Efectivamente, sí, es sí. Verdad. Sí, sí, sí. Puesto número 10. Y esto me encanta. La gente que dice que viaja, o sea, que te mueves de tu casa, viaja para estar más tranquilo. Pero... aquí vienen los propósitos del viajante, porque si vas a un sitio, tienes que hacer cosas que son obligatorias y llega el estrés.
Es que...
Evidentemente, si te vas a un pueblo perdido de la mano de Dios y tienes que ver que si la iglesia del pueblo, que si todas las maravillosa naturaleza que hay, tienes que hacer senderismo, montar a caballo, tienes que bajar por todos los lagos que hay. Si vas a una ciudad, tienes que ver todos los monumentos. Basta ya. No hay que hacer las cosas por obligación.
Y ya como
si vas a Egipto y no ves las pirámides, no pasa nada.
Pues mira que es difícil no verlas, también te lo digo, ¿eh?
Yo conozco...
Sí, dime.
Yo conozco a un hombre que fue a Córdoba y no vio la mezquita. Y el amigo soy yo.
De todas formas, lo peor que puedes hacer ahí es buscar lugares imprescindibles que ver.
Es que eso es eso.
Ese es matador, porque te
es
marcan 10 ahí y no te da tiempo. No te
es
da
que
tiempo.
No te da tiempo, y si estás de vacaciones, estás de vacaciones. Que te apetece verlo, pues vas a verlo, pero que es una obligación que tienes que hacer 7 free tours.
Eso es.
Conocer. Oh,
a París a beber cerveza, que es a lo que hay que ir allí a París.
No, hay que ir a París a ver la mezquita de Córdoba. Ya está, por el móvil.
Gracias, Jimeno.
A vosotros. Gracias.
10 propósitos.
Felices no vacaciones.
Un abrazo.
Chao.
En una comunidad de vecinos, la convivencia puede ser un paraíso de armonía, pero también puede ser una auténtica pesadilla.
Bienvenidos a la primera junta virtual de Mirador de Montepina.
¡Qué oportuno!
¡Qué bajón ha pegado la cookie con esto de la pandemia!
¡Anqueta, que te estamos oyendo!
Pues tú te has puesto de vuelta.
La comunidad a la que nos vamos a acercar durante los próximos minutos nada tiene que ver con la que acabamos de escuchar. Quiero que me acompañes hasta Avilés, un encantador pueblo asturiano donde, en un edificio cualquiera, se esconde un oasis de buena convivencia entre sus vecinos. El artífice de este buen rollo entre... otros, es su vecino Julio Aguado, presidente de la comunidad desde hace más de 10 años. Julio ha logrado lo que para muchos es una quimera, que todos sus vecinos colaboren entre sí y que el espíritu de comunidad no se reduzca a la típica conversación en el ascensor, esta que tienes sobre si llueve, si no llueve y sobre el tiempo.
Hace frío.
Hace mucho frío.
Y la lluvia. Llueve mucho.
Y lo peor, el viento.
Uy, el viento... No me gusta nada cuando hace viento.
Ya. Este ascensor es muy lento, ¿no?
Tan admirable ha sido la labor de Julio que no hace mucho sus propios vecinos le rindieron un emotivo homenaje. Porque sí, amigos, en el mundo hay vecinos que complican la vida, pero también existen Julios que llenan de luz esa vida y la hacen mucho más llevadera.
No hay ningún problema de ningún tipo. Difícil porque somos 39 viviendas, pero la verdad es que no hay ningún problema. Nos llevamos bien todos, organizamos fiestas, decoramos el portal en Navidad y luego nos juntamos y nos vamos a la pizzería y la verdad que nos lo pasamos bien.
Escuchas a Julio en el programa Poniendo las Calles. Con el paso de los años se ha convertido en el epicentro del edificio. Ha sido presidente de la comunidad en varias ocasiones, mediador en pequeños conflictos, organizador de reuniones y, sobre todo, la persona a la que todos recurren cuando surge un problema.
Como fui el primero en entrar, la constructora, cuando ya había entregado casi todos los pisos, convocó una reunión. Y fue la propia constructora la que dijo, como Julio ha estado aquí más tiempo, pues el primer año por lo menos que él se encargue y ya está. Y entonces, bueno, la gente estuvo de acuerdo. Y eso siguió hasta el día de hoy. Y ya me llama todo el mundo. O sea, cuando vienen a revisar las placas de la luz y todo eso, pues ya me llaman a mí directamente.
Bueno, pues el ánimo se le escucha. Ya lo escuchas en la voz, que por él no hay ningún problema. No es raro verle recogiendo paquetes, ayudando a cambiar una bombilla en la escalera o incluso echando una mano en un pequeño atasco en la cocina del tercero. Julio deja muy claro por qué es tan importante que haya una buena relación entre los vecinos.
Hay una cosa que yo tengo muy clara. El día que tengas un problema serio en casa, tú podrás llamar a la policía, podrás llamar al 112, podrás llamar a quien quieras, pero el primero que tienes al lado es el vecino tuyo. Es el primero que te puede echar una mano. Entonces, a partir de ahí, lo demás tiene que venir todo rodado.
Qué clave esto que dice Julio, ¿eh? Y es que para él tener un buen vecino es casi tan importante como tener un buen seguro del hogar o un buen seguro de vida. Para muestra, un botón.
Un vecino se atragantó y su mujer fue a buscar al vecino de enfrente. Y el vecino de enfrente le sacó adelante. Luego llegó la ambulancia y ya, bueno, se lo llevaron, hicieron lo que tenían que hacer.
Y es que Julio en estos momentos atraviesa un momento delicado de salud y sus vecinos, como te decía, han querido hacerle un homenaje para demostrarle su cariño y agradecer todo lo que ha hecho Julio por la comunidad. Y entre todo lo que habían preparado, pues una sorpresa muy especial.
Lo prepararon, yo no me enteré absolutamente de nada, pero lo que más ilusión me hizo, y es el día de hoy, que todavía me emociona. Mi hija estaba estudiando en el extranjero, se la trajeron ellos, y la pagaron el viaje de vuelta también. La tuvieron 2 días a escondida en el edificio. ¡Jo! ¿Qué más se puede pedir, no?
Ya lo has escuchado. Aparte de la merecida fiesta, le trajeron a su propia hija, Claudia, que estaba de Erasmus y que viajó en secreto para asistir al evento. Una aparición inesperada que dejó a Julio sin palabras.
Tengo unos vecinos encantadores, me quieren con locura, me cuidan. Cuando hay alguno que cuando no me ve así durante un tiempo pica en casa porque saben lo que pasa. Y bien, la verdad que estoy encantado. La suerte la tengo yo. Tengo unos vecinos en la familia, maravilloso.
Todavía se emociona Julio al recordarlo. Si lo piensas, las comunidades de vecinos son un reflejo de la sociedad. Hay quien solo se queja, hay quien pone problemas. Y luego está Julio, el vecino que todos querríamos tener. Porque al final, un buen vecino marca la diferencia. La diferencia entre vivir en un lugar o sentirse realmente en casa. Minutos, te vamos a contar y vamos a escuchar la historia de Julio Cortés, que es un treintañero que se ha lanzado a dar la vuelta al mundo en bicicleta. Lleva 179 días, salió de Mollet del Vallés y ahora le pillamos en Turquía. Creo que tiene un problemilla porque le falta una llanta de la bici, entonces está ahí descansando. Claro, hablamos de bicis hoy en la tarde de COPE. Igual no para dar la vuelta al mundo, pero igual las bicis sí que te gustan o tienes anécdotas con ellas a lo largo de tu vida. Rosa Rosado, ¿qué cuentan los oyentes?
Bueno, de pequeños éramos unos supervivientes con las bicicletas, que no había freno, frenábamos con la suela.
Con los pies, claro.
Vamos, no teníamos ningún problema. Montar en bici es una experiencia, aunque como todo, pues, claro, heridas de guerra, ¿cómo no?
Hola, buenas tardes, gente. Yo aprendí hace muchísimos años allá en El Bierzo, andar en bicicleta, con una orbea de mi padre de ir a la mina. O sea, que fíjate, pero mira, me llevé por delante todos los zarzales, todos los palos de la luz, todos los charcos, pero bueno, eso sí, aprendí a andar en bicicleta. Y de hecho, hija mía, mira, me moriré con una buena cicatriz en la rodilla derecha de una de esas caídas. No te lo pierdas, hija, sí.
Aprender aprendimos, pero ojo, ojo, que parece fácil hasta que le coges el truquillo, pero es que, bueno, pues nos pasó de todo, claro.
Buenas tardes. Esto hace ya muchos años, tendría yo 14 años. Pues iba en bicicleta, íbamos por la carretera y para llegar a las vías del tren en tiempos míos había barreras y estaba el guardabarreras. Se despistó un segundo y yo, para cuando quise frenar, me quedé colgada en las barreras y la bicicleta pasó por debajo. El pobre hombre se asustó tanto que en que pasó el tren no sabía dónde ir. Pero bueno, no me pasó nada, me quedé colgando en las barreras y la bicicleta por debajo. Buenas tardes.
¡Qué fotografía!
Madre mía, la foto.
¡Ay, madre! De verdad que poco nos ha pasado, ¿eh? Para lo que nos podía haber sucedido
ya
con todo
digo.
Esto. Y encima luego la vergüenza, por ejemplo, de caerte, porque es que siempre solía pasar que te caías donde más gente había.
De pequeños y de mayores. Hace 2 años me compré una bici de carretera y creo que me he caído 3 o 4 veces porque al llevar pedales automáticos no me puedo desenganchar y me caigo y oye, mira, casualmente siempre donde más gente hay.
Suele pasar y es una vergüenza, es verdad. Si tú te compras una bici, bueno, yo tengo bici, yo no sé si tú tienes, yo la
aquí
cojo
en Madrid,
poco.
No, aquí en Madrid no.
Pero en el pueblo igual.
En mi casa sí, en mi casa sí que tengo.
La coges y...
Coruña.
Claro, pero te caes y ¿qué haces? ¿La dejas ya guardada? Pues no, tendrás que seguir
pero eso,
dándole.
Sabes que le pasa a mucha gente también con el coche. Hay gente que al sacarse el carnet de conducir, pues tiene un accidente o un susto. Y ya yo tengo casos que no vuelven a coger el
ya
coche.
Ya le coges miedo, pero con esto hay que tirar para adelante, Irra.
Pero nosotros hablamos de bicis y esperamos vuestros mensajes.
En el 607-1506-02.
Enseguida te actualizamos lo que está pasando, la información.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está, con sus bromitos.
El último que llegue invita.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ustedes se preguntarán eso en qué nos afecta a nosotros. Desde que Trump anunció su guerra arancelaria, se han volatilizado más de 6 billones de dólares de la cotización de empresas americanas. Y hoy podría seguir exactamente igual ante las erráticas declaraciones de Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Las 5, las 4 en Canarias.